Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Muy buenos días para todos ustedes y bienvenidos a nuestra emisión de Estudio 45. Hoy es jueves 6 de noviembre del año 2014. Soy Yoconda Tapia, los saludo desde los estudios de La Voz de América en Washington. Tenemos varios temas que compartir con ustedes, estos son algunos titulares. El presidente Barack Obama asegura su disposición a trabajar con los republicanos para conseguir la gobernabilidad en los próximos 2 años. El tema inmigratorio está otra vez en la mesa de discusiones entre el gobierno y el Congreso. Estados Unidos advierte que un acuerdo nuclear permitirá a Irán cumplir sus necesidades energéticas de forma pacífica. Y analizaremos el impacto de los resultados electorales en el Partido Republicano. Mañana tendremos este mismo análisis con el Partido Demócrata. Hoy nuestro invitado será el estratega republicano Raúl Dani Vargas. Ambos partidos tienen mucho que decir después de las elecciones. Vamos a los temas informativos. El presidente Barack Obama ofreció ayer una conferencia de prensa en la que demostró su disposición de trabajar con los republicanos para lograr la gobernabilidad en el país. Este es el informe de Jefferson Asprilla.
Reconociendo que los republicanos tuvieron una buena noche de elecciones, al lograr el control de ambas cámaras en el Congreso, el presidente Obama dijo que los votantes enviaron un mensaje, por lo que buscará trabajar con los republicanos para avanzar en temas como la autorización de la fuerza militar contra el Estado Islámico, más recursos para combatir el ébola y el presupuesto del país. Pero recalcó que si los republicanos no actúan, tomará acciones ejecutivas en inmigración antes de fin de año.
Antes de fin de año, vamos a tomar cualquier acción legal que yo pueda tomar, que yo crea mejorará el funcionamiento de nuestro sistema inmigratorio, que nos permita enviar recursos adicionales a la frontera, donde creo que la gran mayoría de los estadounidenses tiene su más profunda preocupación. Y al mismo tiempo, haré contactos con Mitch McConnell, John Boehner y líderes republicanos, como también demócratas, para ver cómo ellos quieren seguir adelante y si ellos quieren tener listo un proyecto de ley este año o el próximo año, estoy dispuesto a ver qué tienen para ofrecer. Pero lo que no voy a hacer es esperar.
Jefferson Asprilla para La Voz de América.
Mientras tanto, el probable nuevo líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, en su primera rueda de prensa tras el triunfo de los republicanos en el control del Congreso, dijo que el Senado podría reaccionar si el mandatario estadounidense elige promulgar una orden ejecutiva en materia de inmigración.
Creo que si el presidente decide hacer muchas cosas de forma unilateral en inmigración sería un gran error. Es un asunto que muchos de mis colegas quieren tratar legislativamente y es como agitar una bandera roja frente a un toro. Decir, si ustedes no lo hacen o si no lo hacen como quiero yo que lo hagan, lo voy a hacer por mi cuenta.
La Cámara de Senadores aprobó el año pasado el proyecto de ley de reforma inmigratoria, pero la Cámara de Representantes ni siquiera tuvo la oportunidad de considerarla. Mientras tanto, en la misma conferencia de prensa del presidente Barack Obama, él mencionó la necesidad de contar con mayor cantidad de fondos para luchar contra el avance del ébola. Tony Cano recogió esas declaraciones.
El presidente Barack Obama ofreció una conferencia de prensa para hablar de los resultados de las elecciones. Obama dijo que establecerá antes de fin de año nuevas reglas migratorias por medio de una orden ejecutiva debido a que la Cámara de Representantes en funciones ha obstaculizado una reforma migratoria integral que había sido aprobada por el Senado. Donde yo tenga autoridad ejecutiva para hacer eso, deberíamos empezar con eso. Pero quiero enfatizar que si de hecho el liderazgo republicano quiere que se apruebe una ley sobre inmigración, ellos ahora tienen la capacidad de aprobarla y posiblemente comprometerse conmigo y los demócratas, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Algunos republicanos ya están diciendo que buscarán bloquear al presidente para que no haga cambios unilaterales a las políticas migratorias del país para permitir que millones de inmigrantes que entraron ilegalmente al país puedan permanecer en Estados Unidos. El presidente Barack Obama solicitó al Congreso de Estados Unidos más de 6 mil millones de dólares $1 billion en fondos de emergencia para combatir el ébola en África Occidental y para proteger a la nación de la diseminación del virus. El Banco Mundial, en coordinación con las Naciones Unidas, informó que está movilizando cerca de $1,000 millones hacia Guinea, Liberia y Sierra Leona, los tres países más afectados por la enfermedad. Esa asistencia financiera tiene por objeto ayudar a acelerar el envío de trabajadores internacionales de salud a esas tres naciones. En respuesta al pedido de la administración Obama de más de $6,000 millones para combatir el ébola, un vocero del líder de la Cámara de Representantes, John Boehner, dijo que miembros del Congreso revisarán el pedido. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Nos vamos a una muy breve pausa y al volver estaremos hablando del impacto que tiene el resultado electoral en el Partido Republicano. Tendremos a un estratega de ese partido invitado en el programa.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top 10. Y'all getting hit with USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. USA. Por la Voz de América y el Sistema Boazar.
¿Escuchan? Estudio 45.
Y precisamente ahora tenemos a nuestro invitado vía telefónica con nosotros aquí en La Voz de América. Él es Raúl Dani Vargas, es estratega republicano y le doy la más cordial bienvenida. Muy buenos días, Raúl, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, primero, coménteme su sentimiento luego de conocer los resultados, de observar lo que ha sucedido en la jornada postelectoral, pero al mismo tiempo hábleme de lo que piensa de lo que dijo el presidente Barack Obama ayer.
Bueno, como republicano me siento bastante contento, bastante alegre que el Partido Republicano ya tiene la oportunidad de poder demostrar que puede gobernar en una forma bien optimista, mirando hacia el futuro, mirando hacia un futuro donde tenemos menos impuestos, menos gasto público, una fuerza militar mucho más fuerte, un sistema de educación más enfocado en el individuo y un sistema sanitario que tiene mucho más que ver con el paciente que el gobierno. Mira, yo creo que francamente el pueblo estaba harto de un presidente totalmente incompetente, un gobierno incapaz de enfrentar las amenazas que tenemos como país, y querían algo diferente, que es lo que vimos el martes, con una elección que dio el poder legislativo al Partido Republicano. Pero el presidente, me parece que él francamente no prestó atención, no escuchó la voz del pueblo diciendo que sí, posiblemente pueda hablar con los republicanos cuando le dicen lo que quieren, en vez de decir que sí. No, yo honestamente escuché lo que decía el pueblo. Que tengo yo como presidente, tengo que hacer mi trabajo totalmente diferente. Y es una lástima, porque tiene la oportunidad los próximos dos años para realmente tener un impacto positivo en el país. Pero lo tiene que hacer trabajando con los republicanos en el Congreso y trabajando de una forma mucho más centrista.
Señor Vargas, evidentemente las encuestas mostraban la molestia de los votantes hacia el presidente Obama y el Partido Demócrata, pero también estaban muy enojados con el Partido Republicano porque consideraban que no alcanzaron ni remotamente los objetivos que se habían planteado, especialmente en el Congreso. Este tema ahora, ¿podría significar la exigencia del electorado a cumplir mejor la tarea republicana?
Bueno, los dos partidos realmente tienen que buscar la forma de trabajar juntos. No es por nada que el presidente, cuando él llegó a la Casa Blanca, dijo claramente al Partido Republicano que él ganó, él es el chofer del auto, que si quieren ir con él, se pueden sentar en el asiento de atrás. no es la forma de poder gobernar una forma bipartidista. Así que los dos partidos tienen que superar el ambiente que ha habido en los últimos 6 años de enojo, de falta de confianza, y lograr y buscar la forma de realmente trabajar juntos por el bien del pueblo. Es la oportunidad que tenemos, yo creo, en los próximos 8 meses. Llegar a ese punto, porque ya para el próximo otoño volvemos a una época de campaña política.
Exacto. Me preocupa particularmente el tema inmigratorio, señor Vargas. Observándolo desde el punto de vista de lo que dijo ayer el presidente Obama, que él hará uso de las acciones ejecutivas a su alcance dentro del marco legal, y el liderazgo republicano respondiéndole que no lo haga porque esa es tarea del Congreso. ¿Este no es un buen paso para empezar?
No es un buen paso de ningún lado. Y yo creo que sería un fallo total por parte del presidente de tomar una medida que parece ser amnistía para millones de indocumentados. Tenemos que buscar una forma de llegar a una solución, pero tiene que ser una solución legal, legislativa. Él tomando una acción por su cuenta, ejecutiva, que ya hemos visto que no sabe dónde está la línea entre legal y algo que no, que es anticonstitucional, que él francamente no sabe dónde queda esa línea. Los indocumentados en el país necesitan una solución concreta, firme, que tiene el poder de la ley. No necesitan una solución que se le entrega y de aquí a un año o 2 años se le quita. Así que tenemos que trabajar juntos para llegar a una solución legal, concreta, trabajando con el Congreso para llegar a esa solución.
El Partido Republicano empieza ya a trabajar con miras al 2016 y en este camino muy pronto tendrían que poner nombres sobre la mesa porque de lo contrario estarían tarde.
Cierto. No, y tenemos un espectro bastante amplio de candidatos que vienen de lo que es el lado centrista del partido, gente como Chris Christie, hasta gente que son mucho más a la derecha, inclusive gente que son de un aspecto un poco distinto del partido, que es el senador Rand Paul. Así que tenemos, no sé, digamos 6, 8 posibles candidatos que ya se están postulando, que ya están mirando la opción de poder correr para el presidente y miramos a ver quién va a correr contra Hillary Clinton, porque en el Partido Demócrata es una persona que está tomando todo el oxígeno del cuarto, que es la senadora Hillary Clinton, y ella tiene 2 años para cometer errores.
Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en La Voz de América, Raúl Dani Vargas, el estratega republicano. Y a partir de ahora habrá que trabajar intensamente y, como dicen muchos analistas, hacer buena letra en el Partido Republicano para no perder el terreno que han ganado.
Efectivamente, gracias.
A usted, muy amable, muy buenos días. Seguimos en Estudio 45. Queremos presentarles otro punto de vista sobre este mismo tema y mi colega Alejandro Escalona conversó con el académico y analista político Patricio Zamorano, él es editor de InfoAméricas.info.
Yo creo que es imposible para el presidente Obama ser más claro que lo que fue esta tarde en sus declaraciones. Él dijo claramente que va a implementar todas las medidas ejecutivas de aquí a diciembre, comenzaría con ese proceso, de aquí a fin de año fue lo que literalmente señaló, que si no había ningún tipo de avance legislativo, él iba a ejercer ese derecho presidencial a acciones ejecutivas, órdenes ejecutivas por decreto, para avanzar en todo aquello que el presidente de los Estados Unidos tiene en el sentido de medidas que tengan que ver con inmigración, ¿no? Yo creo que él ha sido extremadamente claro y señaló incluso que él está un poco para moderar un poco sus declaraciones, que lo que él va a hacer es simplemente adelantar medidas que él considera fundamentales para el tema de la inmigración y que esas medidas podrían ser reemplazadas fácilmente por una legislación similar similar a lo implementado y que en ese sentido sus órdenes ejecutivas pasarían a ser neutralizadas inmediatamente por una realidad legal concreta, ¿no?
¿Qué tan complicado sería trabajar con un presidente o qué tan fácil con un presidente que dice que no tiene nada que perder porque lo que le quedan son 2 años de gobierno?
Bueno, pero yo diría que al mismo tiempo los presidentes, especialmente de los Estados Unidos, quieren, dejar un legado sólido, un legado que pueda ser importante para el país. Sin duda que los resultados electorales de ayer implican un fracaso enorme para la administración del presidente Obama. Se consideraba en el análisis que estas elecciones se perfilaban un poco como un referéndum, como un plebiscito de la propia administración del presidente Obama. El propio presidente hoy día así lo señaló cuando expresó que escuchaba el mensaje de quienes no lo apoyaron y que también escuchaba el mensaje de los 2/3 de electores que no fueron a votar, ¿no? ¿Qué está un poco diciendo con eso? Está expresando que efectivamente hubo una crítica importante a la forma en que ha implementado sus políticas, no solo en inmigración, sino que también en la economía, la forma en que se ha desarrollado todo este bloqueo legislativo, en que el presidente no ha tenido la capacidad un poco para desbloquear el Congreso. Entonces, yo diría que el presidente Obama, al contrario, está muy preocupado de su legado y yo creo que va a trabajar extremadamente duro, como por lo menos para ser un factor constructivo, ¿no? Ese es el desafío concreto. ¿Qué va a pasar de aquí a 2016 para garantizar un poco la continuidad del Partido Demócrata o, al contrario, facilitar la llegada de nuevo presidente del Partido Republicano?
Era nuestro colega Alejandro Escalona en conversación con el académico y analista político Patricio Zambrano. Ustedes sintonizan Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. Seguimos con las noticias. El presidente Obama advirtió que un acuerdo nuclear permitirá a Irán cumplir con sus necesidades energéticas de forma pacífica. Luis Alberto Facal nos brinda detalles.
Obama dijo que Estados Unidos y sus aliados del P5+1 entregaron a Irán un borrador para un acuerdo nuclear, pero indicó que pasarán semanas antes de que alguien sepa si habrá acuerdo. Hay una parte considerable de la élite política en Irán que creció con el antiamericanismo y aún encuentra conveniente culpar a Estados Unidos por cada mal que hay. Y si pueden decir sí a lo que claramente sería mejor para Irán, mejor para la región y mejor para el mundo, es una pregunta sin respuesta. Averiguaremos en las próximas semanas. El secretario de Estado, John Kerry, dice que no prevé que el plazo del 24 de noviembre para un acuerdo nuclear con Irán sea extendido. No estamos contemplando una extensión. Si estuviéramos a poca distancia y la mayoría de los esperados logros lógicos estuvieran resueltos, pero hubiera algunos detalles pendientes, podría haber bajo esas circunstancias quizás, pero dependería enteramente en lo que está pendiente. El secretario de Estado John Kerry se reunirá el domingo en Omán con el ministro de Relaciones Exteriores iraní y la jefa de Política Exterior de la Unión Europea. Desde La Voz de América en Washington informó Luis Alberto Facal.
Y continuamos. El senador republicano por Florida, Marco Rubio, afirmó en Bogotá que buscará la aplicación de nuevas sanciones contra el gobierno de Venezuela en el Congreso estadounidense, donde hay mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes. En una conferencia de prensa que ofreció en Bogotá durante esta visita que realiza a Colombia, el legislador floridano aseguró no estar satisfecho con las sanciones impuestas a algunas autoridades venezolanas en el caso que perdieron el visado para entrar a Estados Unidos. Debemos castigar, no debemos permitir que altos funcionarios en Venezuela o personas con fuertes lazos con el gobierno se estén robando el dinero en ese país e invirtiéndolo en la Florida y disfrutando de ese dinero robado, dijo Rubio textualmente. También el senador Rubio razonó que una vez que asuma el nuevo Congreso, cree que contará con los votos suficientes de demócratas y republicanos para aprobar las sanciones que están propuestas en el proyecto de ley que tienen en el Senado. Vámonos entonces ahora hasta Caracas. Nos quedamos con el tema venezolano, como de costumbre. La bienvenida a Aymara Lorenzo, mi estimada colega y corresponsal de La Voz de América allí en la capital venezolana. Hay varios temas importantes, estimada Aymara, pero uno de ellos tiene lugar en Europa, específicamente en la Comisión contra la Tortura de Naciones Unidas, donde ONGs venezolanas están nuevamente denunciando estos casos internacionalmente. Cuéntanos.
Buenos días, Yoconda, para ti y para la audiencia. Se trata de un evento que pudiéramos decir que marca un hito en el comportamiento del Estado venezolano, porque tenía 10 años que no se presentaba el Estado venezolano ante el Comité de Torturas de Naciones Unidas. Allí ya pues terminó por la hora Europa. Entre las 3 y las 5 de la mañana, hora Europa, se celebró la audiencia en el que tres organizaciones no gubernamentales presentaron diferentes informes sobre la situación de los derechos humanos, los casos de violación a causa de torturas y malos tratos, tratos crueles, entre los años 2002 y 2011. Sin embargo, presentaron además un informe especial sobre la situación de lesiones de derecho a la integridad física durante este año 2014 a propósito de las manifestaciones que se registraron entre febrero y mayo. Las organizaciones que estuvieron allí presentes fueron Foro por la Vida, PROVEA, el Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos, y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. En esta primera jornada de hoy, porque son dos audiencias, una que se celebró ya y otra que se celebra mañana viernes, le tocaba presentar a las organizaciones no gubernamentales sus alegatos y exposiciones que señalan las violaciones de derechos humanos por parte del Estado venezolano, y este viernes le toca al Estado venezolano precisamente pues rebatir todas estas denuncias que han hecho las ONG. En la jornada de hoy, la Organización de Naciones Unidas pues cuestionó la conducta del Estado venezolano, aun cuando el delegado de la del representante de la Delegación de Naciones Unidas, el viceministro de Política Interior y Seguridad Ciudadana, José Vicente Rangel Ábalos, aseguró que la Revolución Bolivariana era garante absoluta del disfrute de todos los derechos humanos de todas y todos. Sin embargo, el relator del informe sobre Venezuela, James Mosvik, señaló que hay alegaciones de que durante los disturbios entre febrero y junio hubo más de 3.000 detenciones y que estas personas fueron desnudadas, amenazadas de violación, no se les permitió tener acceso a un médico ni a un abogado, ni contactar con su familia y otras personas, además alegando tortura. Claro. Esto es lo que se desarrolla este día.
Exacto, pero además habría que añadir el tema de dos importantes presos políticos que tiene Venezuela, que es el caso de Leopoldo López y de el exalcalde Ceballos. Casos importantes, sin duda. Mañana estaremos hablando de lo que diga el gobierno, estimada Aymara.
Feliz día para ti y para la audiencia.
Igualmente para ti, muchas gracias. Hacemos una pausa, volvemos enseguida.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé. Pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo. Creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Seguimos en Estudio 45. Hablemos de las relaciones de Estados Unidos con Ecuador. La subsecretaria adjunta del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, estuvo de visita en Ecuador. Y este es un balance que hace Cristina Caicedo Smith en este informe.
Jaime Aparicio, analista político, destaca que aunque se estén dando avances en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Ecuador, no anticipa un progreso en un futuro cercano en las tensas relaciones diplomáticas.
Y yo creo que van a avanzar en temas puntuales, posiblemente en comercio, que está muy interesado el Ecuador. Es posible que en temas puntuales como la extradición van a también avanzar. Pero yo veo más dificultad en el lado político. Ahí veo que todavía va a haber algún problema.
Jacobson, quien se reunió el martes en Quito con el canciller Patiño, trató de impulsar la delicada relación entre las dos naciones tras una serie de disputas. Después de su visita, que duró 3 días, Jacobson expresó gratitud. Uno de los temas importantes en el diálogo fue el comercio, pues hay preocupación de ambos países en fortalecer su importante lazo económico. También se trataron temas de contención como angostura y la extradición de ecuatorianos que se encuentran en Estados Unidos. Tensiones entre Estados Unidos y Ecuador en el pasado obligaron a que el año pasado Washington cancelara la ayuda de $32 millones al tiempo que se cerró una oficina de seguridad en Quito. Tanto la secretaria de Estado adjunta como el canciller ecuatoriano dijeron que están viendo hacia adelante para consolidar mutuos intereses.
Trabajar cada vez más cerca en un consejo o comité comercial y financiero que debe de funcionar.
Cristina Caicedo Smith para La Voz de América.
Y el mercado laboral estadounidense parece estar recuperándose lentamente. Leonardo Bonetti informa.
Se trata de la mayor cifra registrada en 4 meses, un indicio de que las compañías siguen dispuestas a contratar pese al lento crecimiento de la economía en el extranjero, reportó este miércoles la firma de recursos humanos ADP. Esa empresa dio a conocer que el incremento estuvo ligeramente por encima de los 225 mil empleos añadidos en septiembre, una cifra que fue revisada respecto a los 213 mil reportados inicialmente. Las cifras de empleos por encima de los 200 mil son consideradas suficientes para reducir la cifra de desempleo. Estos números indican que el reporte laboral del gobierno, el viernes, podría mostrar un buen ritmo de contrataciones. Las cifras de ADP solamente cubren el sector privado y a veces difieren del reporte federal, que es más extenso. Los economistas pronostican que el reporte del gobierno va a mostrar que todos los empleadores, incluyendo las agencias federales, añadieron 230 mil puestos de trabajo en octubre, de acuerdo con un sondeo de la empresa FactSet. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y le ponemos punto final a nuestra programación de hoy, amigos oyentes. Gracias por acompañarnos. Nos vamos agradeciendo a Elena Skotowska en la producción, a los ingenieros Nelson López y Joe Gill. Y nos vamos con este tema que hasta en los premios a la música country sonó. Es Meghan Trainor y All About That Bass. Muchas gracias. Muy buenos días.
Junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that ain't real. Come on, now make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me. No trouble, I'm all about that bass, by that bass, no trouble. I'm all about that bass, by that bass, no trouble. I'm all about that bass, by that bass. Hey, I'm bringing booty back.